¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Esta es la quinta temporada y su episodio 5, que mola esto de que haya doble 5. Ya sabéis que es un episodio semanal donde repasamos noticias, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo al off-topic. Y también sabéis que nos podéis encontrar en las principales plataformas de podcast, en Apple Podcast, en Spotify, en YouTube Music, la que te dé la gana y que por supuesto resubimos estos episodios a nuestro canal de YouTube del podcast que es Topes de Gama Unplugged. Así que nada, hoy es jueves 1 de febrero de 2024, yo soy Miguel García Blas y hoy tengo el honor y el placer de saludar, casi mejor que lo veáis, José Luis Laurel Nula, Carlos Santangracia, buenas tardes, algo que contar.
Buenas tardes.
Disculpa Miguel, es que estaba viendo una película justo, no me había enterado.
Espérate un momento, espera José, déjame que te Carlos. Suba el volumen, a ver, prueba José.
Hola, ¿me oyes ahora mejor?
Ahora te escucho mejor.
Sí, más alto, ¿verdad?
Deja que calibre el contraste con la Vision Pro.
Calibralo, sí. Va, es que yo tengo la Vision Pro Lite.
¿Vale?
¿Ah, sí? Sí,
la Vision Pro Lite. Están guapardas, ¿eh?
Claro. Adivina qué estoy viendo.
Son menos inmersivas. son menos inmersivas.
¿Qué crees que estoy viendo?
Estás comparando el tamaño de dos melocotones.
Sí, o seguramente estés amasando pan.
También, ¿no?
Sí. Estaba jugando al Fruit Ninja.
Ah, el Fruit Ninja, vale. Tío. Bueno, pues sí, como podéis imaginar, hoy vamos a hablar de las Vision Pro y yo creo que es el mejor momento para ello.
Y hemos querido hacer
un buen...
Ay, madre mía, como Marquis las tiene, hasta que no acabe él no nos las envían.
Claro, no. Márquez creo que se la iba a quedar hasta final de año más o menos, que ahí es cuando podremos...
2025 es nuestro catarlas. Año, entonces.
Bueno. Es nuestro año, amigos. Pues sí, bueno, ¿qué tal la semana? Aparte de que esto de las Vision Pro, que ahora hablaremos, ¿cómo va? Y están llegando cositas, ¿no?
Mucha cosa, ¿eh? Vaya mes de enero. Antes lo decíamos antes de empezar el podcast. Hemos tenido además una muy buena semana a nivel de contenido y todo el rollo con S24, Ultra, comparativas y demás. Viene OnePlus 12 y el Mobile World Congress está a la vuelta de la esquina, que faltan 3 semanitas casi para ver un montón de lanzamientos, y creo que este año no va a estar mal del todo.
No, creo que van a haber buenos lanzamientos y sobre todo que al final, un mes de enero súper cargado, en el que nos ha dado mucho trabajo.
Es verdad.
Y esto mola porque sobre todo nos da tiempo a que la gente tenga toda la información de todos los teléfonos, ¿sabes? Poder compararlo, poder hacer un montón de cositas, tenerlo pronto. Sí.
Como que los timings están siendo adecuados.
Y a principio de año, ¿no? Tío. Porque hay muchas veces que pasa lo de siempre, ¿no? Que al final...
¿Pero qué va a pasar luego en junio y eso? ¿No pensáis?
Ya, pues que
¿en
no,
abril?
Nos vamos a estar mirando tú y yo.
Hoy vamos a hablar de lo que va a pasar en junio, que es evidentemente la nueva categoría que desde unos años aquí viene en verano, que son los plegables.
Ya, ¿no? Verdad.
O sea, al final vamos a tener cosas todo el año. Es que al final, si lo pensáis, primer trimestre mobile más lanzamientos gordos, segundo trimestre plegables, cuarto trimestre aparecen ahí ya los iPhone, ¿no? Sí, los Pixel, todo esto.
Y final de año.
Y final de año que ya empiezan los flagship del año siguiente.
No, eso ya es el Black Friday, tío. Eso es olvídate, déjate de flagship. Black Friday, Navidades, ofertas,
la verdad que sí. El día del soltero.
Claro, antes de la efeméride y del sponsor de este podcast, quiero comentar una cosa importante para nuestra fantástica audiencia, ¿vale? Y es que ayer tuvimos la oportunidad, una cosa que pocas veces se repite, por desgracia, ¿no? Pero no siempre se tiene la oportunidad de hablar con una persona muy importante dentro de la industria de los teléfonos móviles, ¿vale? De hecho, hablamos con uno de los cofundadores de Nothing, ¿vale? Sí, o sea, atentos al perfil. Hicimos una entrevista con él, ¿vale? Que veréis publicada en podcast el martes de la semana que viene. Lo digo para que estéis atentos porque es un contenido que va a ser como un episodio extra de esa semana que viene, donde vais a tener esta charla súper interesante que espero que nadie se pierda. Y además, en esa charla vamos a sortear un producto. ¿Sí? ¿Vale? Lo digo para que también estéis atentos por ese lado, porque aparte del contenido, que es muy guay tener la oportunidad de entrevistar a alguien así, pues además hay un sorteo asociado. Así que, dicho esto, yo creo que ya he hecho el aviso.
Muy perfecto. Bien, me parece fantástico.
Estuvo guapísima la charla.
Sí. Guapísima.
Y podemos hacer una charla en breve. Hoy me ha vuelto a escribir la chica, esa que te dije.
La de HP.
No le he contestado todavía. Sí, porque lo decimos, así la gente le parece guay.
Sí, de hecho, mira, me gusta. Claro. Sí. Una de las ideas que teníamos de esta quinta temporada, que esto lo he hablado con Carlos y con José muchas veces, es intentar meteros, pues eso, lo que vamos a hacer la semana que viene, un episodio extra a la semana que sea de algo completamente distinto a lo que hacemos todas las semanas, ¿no? Pues hablar con alguien, entrevistas, ¿no? Y Carlos ha conseguido un par de perfiles, uno Carlos, otro José, que son muy interesantes y bueno,
y tenemos
decirnos
otro
si os interesa.
Que me ha escrito ayer por la mañana un amigo que tenemos en común, Miguel y yo. que es Batería de Despistados.
Ahí va.
Y que también,
el Batería de Despistados. Tú,
y que también ha estado muy metido en el mundo de los videojuegos. Sí. Hobby consolas, está escribiendo.
Muy bien.
Y me ha dicho esta mañana que a ver cuándo le invitábamos, tío, para hablar un poquito de eso.
Pues eso, pues tenemos gente de programación y luego tenemos un profesor de universidad especializado en ciberseguridad.
Es que puede estar muy guay, ¿eh?
Una charla preguntas muy guays. Eso,
tío. De hecho, si la gente quiere y nos puede ir dejando como preguntas que le haríais a un experto en ciberseguridad, ¿sabes? Que yo creo que está guay. Y también a un programador de aplicaciones.
Eso,
¿vale?
Lo dejaremos incluso en Insta o en algún sitio, tenemos algún formulario.
Hacemos como una cajita de preguntas.
Sí, molaría. El de ciberseguridad a mí me interesa, ¿eh?
En serio, hay muchas preguntas, muchos tópicos, ¿no? Sí, muchas cosas que se dan por hecha que igual no son ciertas.
Cuando está navegando y de repente te salta el anuncio, ¿quieres dejar de estar solo tal, no sé qué? Si le pinchas y pasa algo, tío.
¿Qué pasa, no?
Claro, a ver qué pasa, ¿no? A ver si...
Yo siempre he dicho, digo, ¿tantas maduras solteras hay en mi zona?
Ya, es que ya, es increíble, tío.
¿Por qué en mi zona, no?
¿Y siempre?
Pero ¿qué siempre pasa en mi zona? ¿Y si yo me he mudado muchas veces y sigue? Claro. ¿Y sigue?
Y siempre hay, ¿eh?
¿Y siempre?
Muchas, además.
¿Qué pasa, tío?
No sé.
En fin, por cierto, hay que preguntarle cosas. ¿No? ¿No al presidente del gobierno español no ha sacado una ley o algo así para...
Pedro.
¿Contra el porno?
¿En serio?
¿Cómo? Sí. Que esto lo he leído yo un titular rápido, fugaz.
Pero no digas eso sin andar en información.
Claro, ya, no he tenido tiempo, pero...
Estoy indignado ya, ¿eh?
Creo que era, pues, bueno, para intentar tener un entorno digital más limpio y seguro para nuestros jóvenes.
Pero vosotros, de todas formas...
No sé exactamente cómo funciona.
Sin entrar en página webs X, ¿os ha saltado algo de eso alguna vez? Yo creo que no, ¿no?
No, hombre, hay anuncios de todo tipo, algunos peores y mejores, pero no. Pero bueno, esto era en concreto eso, que sí que quieren meterle caña a este tema en España. Veremos,
fíjate tú.
Veremos.
Bueno, oye. Bueno.
En fin, amigos y amigas, antes de la efeméride que creo que molaba hoy. Sí, mola. Sí,
¿hoy mola?
Sí, mola. Esta efeméride no mola.
Connecting People.
No es Connecting People.
¿Al final
no? No, al final no.
Vale.
Al final es otra. Hablaremos de Connecting People. pero antes tenemos que agradecer al patrocinador de este episodio, que es Vodafone, con las ofertazas que tienen para los nuevos Galaxy S24 en toda su familia. Que bueno, vamos a destacar un poquito las funciones de inteligencia artificial, que coincidiremos todos, que es una de las partes más llamativas de estos nuevos teléfonos.
Sí.
Sí, de inteligencia artificial probamos muchas cosas, ¿no? Pero yo creo, José, hay dos pilares principales. A mí me llamó muchísimo la atención el tema de la traducción, poder traducir llamadas directamente de una forma súper sencilla, poder utilizar la traducción para mensajes, en este caso en WhatsApp, poder utilizarlo en la grabadora, sobre todo la llamada, ¿no? Hicimos un ejemplo nosotros llamando a un restaurante coreano y pudimos hablar perfectamente.
A mí lo que me gustó fue el Search to Circle, ¿vale?
O como se diga,
o
¿no?
como se diga. Y os explico por qué. Porque ¿cuántas veces os ha pasado que estéis con vuestra madre o vuestro padre y os dice, ¿ha visto ese jersey que yo te dije que sí, que lo he visto en internet y que nunca lo encuentran por ningún lado? Ahora con la fotografía le haces un circulito y ya te lo busca.
A mí me parece que está bastante guay. Y además
increíble.
Hay que decir que estos nuevos S24 los vais a poder comprar con Vodafone con las ventajas que te da Vodafone Flex, ¿vale? Que entre otras cosas, pues tenéis facilidad de compra, tienen un amplio catálogo de terminales, ya sabéis que podéis pagar a plazos sin intereses en 24 o 36 cuotas y además incluyen cosas como seguros específicos para vuestros dispositivos móviles, que esto mola siempre, aparte, por supuesto, de que podéis entregar vuestro móvil antiguo y os hacen ahí un descuento, ¿no? En el nuevo, que esto siempre está guapo.
Sí, y sobre todo destacar una promoción, relevante.
¿Promo?
El S24 Ultra, si te lo compras en la versión de 512 GB, que además creo que tiene bastante sentido por el tipo de teléfono que es, te regalan un un Galaxy Watch 6, unos Buds 2 Pro que están valorados en más de 600 pavos y tenéis todo febrero y todo marzo. O sea, te compras el móvil y te regalan el relojico y los auriculares.
Ya, pero es que no solo eso. También tiene ofertas, ¿eh, Carlos? El S24 de 256 GB por 2,99 euros al mes al hacer la portabilidad. Eso sí, consultar las condiciones en su página web. Y la versión Ultra de 512 por 14,99 euros.
Sí, hay que consultar condiciones y además hay que decir que estos S24, da igual el que compres, vienen de regalo gratis con 6 meses del seguro móvil, ¿vale? Muy que bien. Te cubre, pues evidentemente, una garantía ampliada en caso de robos, caídas, ese tipo de cosas. Así que nada, informaos de las condiciones y gracias a Vodafone por patrocinar este espacio fantástico. Y ahora
muchas
sí vamos
gracias,
con
Vodafone.
La efeméride, ¿no?
Yes, vámonos con ella, ¿eh?
Venga.
Connecting People, Miguel.
No.
Solo espero eso, ¿eh?
¿Sabes qué pasa? Que no había efemérides guapas. Entonces yo cuando no hay efemérides guapas lo que hago es coger cosas guapas.
De
que no,
en general.
Ya está. Entonces tengo una gráfica de los teléfonos móviles más vendidos de la historia.
De la historia,
de
cuidado.
De la historia.
Tremendo vertical.
Los teléfonos móviles más vendidos de la historia. Entonces tengo los 15 mejores teléfonos. ¿Queréis que os diga el último?
Sí, claro.
Claro.
El número 15 es el iPhone 5, que vendió la friolera de 146 millones de unidades. ¿Vale?
¿Cuál creéis, millones, ¿eh?
¿Cuál creéis que es el top 1?
¿El top 1?
Sí, claro. El top 1 no, un teléfono no tecnológico.
Bueno, ¿cuál?
¿Sabe? Nokia, no sé cuál. Un Nokia cualquiera. Un Nokia de esto de 60 euros.
Bien, Carlos. Es el Nokia 1100,
claro,
que vendió 250 millones de unidades.
Flipa,
seguido muy de cerca por el Nokia 1110, que debería ser la evolución,
vale, claro,
que vendió 248 millones de unidades.
Alucina.
Pero aparte de esto, tío, es muy curioso porque estos 15 primeros puestos, la totalidad de los teléfonos, salvo uno, son o Nokia o iPhone.
Flipa. Curioso,
la
¿eh?
Totalidad de los 15 teléfonos, salvo uno, son o Nokia o iPhone.
No era...
¿Quién es el que no es Nokia o iPhone?
Un Samsung.
Un Samsung.
¡Joder! Estáis que lo tiráis, ¿eh?
No.
Pues sí, ¿sabríais decirme qué Samsung es el único que aparece en este top 15 de teléfonos más vendidos de la historia?
¡Buf!
Ah, que lo está mirando, Carlos.
No, 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 no.
Ah, Carlos,
no,
lo está mirando.
No, no, lo estaba viendo.
Oye, Carlos.
No, no, te prometo que no, que lo estaba viendo ahora por el chat.
Me da una trampa, tío.
¿Es smartphone?
No es smartphone.
No es smartphone.
Es el Samsung E1100 con 150 millones de unidades vendidas. Pero fijaos, que al final Nokia está en el top 5. Bueno, en el top 6 hay 3 Nokias y 3 iPhones.
Claro.
¿Vale? Que hablamos del
año,
de teléfonos.
Del año de la Polka, también te lo digo, los Nokia estos.
Sí, 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 claro, de cuando se empezaron a usar, por así decirlo.
No, pero te digo una cosa que
a nivel
puede
masivo
parecer una tontería, pero que Nokia sigue haciendo muchísimos teléfonos que no son inteligentes.
Sí. Sí,
y
sí,
se siguen vendiendo muchísimos millones de unidades. Hay mucha gente, total, que todavía quiere un teléfono para llamar.
Sí,
única y exclusivamente.
Sí, sí.
Yo no conozco ninguno.
En otros mercados, bueno, también esto aparece mucho, ¿no? En mercados más subdesarrollados, que al final, pues, es un teléfono para llamar y punto pelota, sí, y es barato y ya está, ¿no? Y el top 3, ¿no? El primer smartphone que aparece es el iPhone 6S, o sea, perdón, el 6 y el 6 Plus, que yo entiendo que era el Plus el que vendió esto, que vendió 222 millones de unidades.
Madre,
es el iPhone
barbaridad
más vendido de la historia.
200, o sea, el iPhone 6, la generación 6.
La generación 6.
220 millones.
Porque
¿eh?
¿Cuántos millones de personas hay?
Pues 7.500 millones de personas en el planeta. Estras, around the
pues
world.
Flipas, ¿eh? Toda la gente que lleva un iPhone, ¿eh?
Flipa, ¿eh?
Flipa. Mucho dinero, ¿eh?
Mucho dinero. Claro,
multiplica,
si están ahora,
multiplica
claro.
220 millones por 800 porris, ¿eh?
Por 800 porris.
Eso es el 6.
El 6, claro.
No,
7, 8,
XS. Sí, sí, ¿eh? O sea, kitty-clin, kitty-clin.
Bueno, sí que al final lo llevamos viendo.
A ver, atentos al dato que da, que esto no lo había visto. Atentos al dato que da. Aquí la imagen dice: el iPhone 6 fue tan exitoso que Apple decidió relanzarlo en India y en China en 2017.
¿En serio?
Si no lo sabía.
¿Relanzarlo?
Relanzarlo.
¿De qué año era?
No lo sé. ¿De qué año es un iPhone 6, tío? Alguien me lo puede buscar, realización.
¿iPhone 6?
Un iPhone fuerte. 6, tío.
Claro, hay que decir que también fue tan exitoso porque el iPhone 6 fue el que tuvo el cambio de diseño. El
sí,
que pasamos a tener el diseño metálico, esquinas redondeadas.
Sí, sí. El primer plus de la historia.
14.
Flípate.
O sea, 3 años después decidieron relanzarlo en India.
Flipa,
y en China.
¿Pero con qué sentido?
Bueno, igual todos los que sobraban dijeron: hemos vendido 100 millones, fabrica otros 100 niños que los vendemos. O sea, dijeron,
nos lo quitan de las manos en India.
3 años
niño
después, tío, cuando ya habían diferentes modelos.
Pues si tienen ya, qué maldad.
Curioso el dato.
La venta y listo.
Qué curioso el dato.
¿En macho? India.
Dicen, para los indios.
En India y China.
Dos mercados pequeñitos, ¿eh?
En 2017, muy pequeño, ¿verdad?
Y habría que saber cuántos vendió, porque eso sí que sería una cifra interesante, ¿eh?
Ya ves, tío.
Saber en 2017 cuántos vendió.
Van a cambiar la frase de venderse como pan caliente. ¿Cómo vender un iPhone 6S en...
No, no, claro.
Bangladesh.
Sí, sí, tal cual, tío. Qué fuerte, ¿eh? ¿Os ha gustado?
Sí, mucho. Es interesante.
¿Verdad?
Muy bien.
Sí. Muy bien.
Igual podrías dejar las efemérides de hacer siempre estas cosas.
Ya, sí, sí. Bueno, pues yo me debo a la audiencia.
Nadie quiere
y la audiencia lo que quiere es contenido interesante, ¿no? Yo creo que esto estamos todos de acuerdo. Entonces,
totalmente,
pues cuando la efeméride sea interesante, habrá efeméride.
Sí,
cuando no, pues habrá otra cosa que sea interesantísima. Que eso es lo que mola, ¿no?
Pero moló los capítulos en los que siempre metías entre cada noticia algo
ya,
curioso.
¿Sabes qué pasa? Que me está fallando ChatGPT, tío.
¿Sí?
Me he cabreado esta mañana, ¿eh?
¿Por qué?
Me he cabreado con ChatGPT, con el de Bing, con el Copilot este, ¿sí?, de Microsoft y con el ChatGPT. Me he cabreado.
¿Por qué?
Me he cabreado porque he dicho, mira, esto es para que jueguen los niños o para que jueguen los programadores. Pero a mí no me sirve en mi trabajo.
Porque
me daba todo datos erróneos, tío, todo
¿sí?
el rato.
Confirmo.
Le decía, dime efemérides de tecnología del mes de febrero. Y me dice, el 1 de febrero se funda Nokia Mobile...
En 1994.
Y yo buscando, Y digo, ¿pero dónde has sacado ese dato? Y no, por ningún sitio del planeta aparecía ese dato.
¿No se alivia un poco que la inteligencia artificial no sea tan inteligente?
Sí, de todas formas, también era...
Un poco, en cierta forma.
Luego
todavía
me decía otras cosas, como que el primer iPhone se presentó el 1 de febrero. Digo, ¿pero qué me estás diciendo, por favor? No se presentó el 1 de febrero. O sea, ¿por qué me das un dato que no, tío?
¿Le dijiste si era la pantalla?
¿Eh?
O sea, ¿estabas tú hablando así de la pantalla?
Cabreado. Estaba literal, ¿eh?
Cabreado. Me gustaba decirle a todo el mundo... Tenemos en la oficina el compañero Jan...
Sí.
Que es un ultra defensor de ChatGPT, que ha pagado el premium y todo el rollo.
¿Vale?
Y le he dicho, has tirado el dinero a la basura. esto es para jugar. Gástatelo.
Todo lo que ha buscado era mentira.
Gástatelo
ya
en un Pokémon.
Madre
si
mía.
Quieres jugar. Yo necesito cosas.
Bueno, Pokémon no está mucho ahora para jugar.
Ya. En fin, bueno, pues ahí está el dato curioso, verídico, ¿eh? Aquí no hay fake news, claro que sí.
Véreme.
De los teléfonos más vendidos de la historia, hasta guay. Con esto podemos dar comienzo, pistoletazo de salida, a hablar un poquito de la actualidad y del tema que titula este episodio, que es Apple decepciona. Y a ver, vamos a matizar, porque yo siempre tiro un poquito al hype, pero vamos a hablar porque han salido ya las primeras reviews, los primeros análisis de las Apple Vision Pro, los primeros medios de comunicación que las han recibido en Estados Unidos y que han podido hacer estos análisis, ¿no? Entonces yo me he apuntado, chicos, algunas cosas clave de cada uno de ellos. Me he visto el análisis de The Verge, me he visto los vídeos que ha subido Marcus Brownlee, he visto información del Wall Street Journal, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de sitios, y me he quedado con ciertas cosas que quiero que comentemos aquí un poco, que nos sirvan como toma de contacto para ver un poco cómo está respirando, ¿no?, el mundo de la crítica a un producto que evidentemente es muy nuevo, ¿no? Entonces, una de las cosas que más me ha llamado la atención es que The Verge empieza su review con: esto es un casco VR.
Sí, ¡pum!
Y Márquez, además, en su vídeo dice, fijaos que os hice un vídeo de la cantidad de veces que Apple podría haber usado el término VR y no lo hizo en su keynote. No, Apple no dijo ni una sola vez en toda la keynote VR, ni gafas de realidad virtual, ni nada de nada.
Y ha resultado ser literalmente.
Y lo primero que dice de Verge es: esto es un casco VR, chavales.
Ya está.
Bueno, pero es que al final, ¿qué te esperabas? Tampoco, ¿sabes?
Bueno, no sé, Apple lo llamaba
Vision Pro, sí.
No, ya, aparte, ¿cómo le llamaban? Computación espacial.
Sí, bueno, ya sabes que Apple siempre...
Se le da muy bien poner
Spatial
nombres,
Computing.
Si hay algo que hacen bien es poner nombres.
Claro.
¿Sí?
Está guapo, ¿eh?
Sí, sí.
Está guapo, pero de computación espacial tiene lo que un casco VR. ¿Sabes?
Sí, claro. Sí. Y yo me imagino que, claro, ellos no querían mencionar así porque al final cascos VR, lógicamente en el mercado hay varios, ¿no? Y hay soluciones...
Claro. Y de todas las gamas. Que
y
es
de
la
todas
movida.
Las gamas, sobre todo Facebook o Meta... especialmente lo han hecho muy bien con sus Quest, por eso, ¿no? Porque por $300-$400...
Ya ves, tío.
Está claro que habrá muchísima diferencia entre unas y otras, lógicamente, pero bueno, son los cascos VR. Me puedo imaginar que hay un montón de similitudes y un montón de características y de funciones que se harán en una gafa de 300 y en una gafa de 3.000 pavos.
Total. Sí, la movida de eso realmente después es cómo se vea, que
claro,
es lo caro,
sí, claro.
Cómo lo ejecute... las cosas que puedes tener abiertas a la vez.
El sistema operativo,
claro,
un poco todo eso es lo que marca la diferencia.
Al final las Quest es un sistema operativo muy básico en el que puedes abrir X o X. No puedes, a lo mejor, lo que hace Apple, ¿no?
Yo creo que ya en las últimas versiones creo recordar que sí que tienen cosas, soluciones bastante similares a las Vision Pro en las Quest. Sí que puedes tener tu pantalla de ordenador, como varios monitores. O sea, ya no son solo para jugar, ¿no? Unas Quest, ¿no? Que antes... evidentemente tampoco lo eran solo para jugar, pero
ya,
estaban más orientados.
Eso es lo que te lo vendían al final.
Exacto.
El trailer promocional era un tío jugando a golf. Tío.
Es que es lo más llamativo realmente, o sea, porque hay un ámbito profesional o un ámbito que sí, pero que no es para todo el mundo. Lo del juego sí que es mucho más masivo.
Total. Luego, más cositas interesantes. De Verge decía que es un casco VR, pero que es el mejor casco VR que han probado nunca, pero que si alguien esperaba magia, que no hay magia por ningún lado, ¿no? Y intentaban justificar eso. Sobre todo yo creo que la intención de The Verge era esto, ¿no? Decían que tenían que analizar el producto que sacaban de la caja, no lo que podría llegar a ser en un futuro,
claro,
ni lo que va a ser, ni el camino que está marcando este producto, ni nada de nada. Es si alguien se calienta y se gasta 4.000 euros, ¿qué recibe? O sea, no esperes magia.
No,
vas
a
recibir un casco VR, ¿vale? Entonces, hablaba sobre todo de una cosa curiosa, y es que al final todas las Vision Pro funcionan en base a cámaras y sensores, ¿vale? Y dicen ellos, para bien y para mal, son cámaras de mucha calidad a través de las cuales vas a ver la realidad que han grabado esas cámaras y que lo están proyectando en una pantalla, ¿vale? ¿Qué ocurre? Por ejemplo, una cámara, cualquier cámara del planeta, cuando se va la luz, esto lo analizamos todos los días nosotros en topes de gama,
de calidad.
Para que se vea algo tienes que subir el ISO, la sensibilidad de la lente, y eso lo que arroja
bajar
es
fotogramas, claro.
Bajar frames
un poquito
por segundo,
más lagueado, claro.
Entonces dice que cuando lo usas en un entorno de poca luz, pues evidentemente te aparece ruido en las zonas oscuras, se ve mal, empieza a haber ralentizaciones, como es lógico en una cámara, por muy buena cámara que sea, claro, te va a pasar siempre, ¿no? Y es una de las cosas que intenta aterrizar un poco el producto, ¿no? Bajar a la tierra. Es decir, a ver, está muy guay, pero no deja, claro, de ser lo que es.
Hay que entender que hasta el momento lo único que hemos visto era por una parte la propia presentación, lógicamente de Apple, y luego los primeros comerciales, ¿no? Los primeros anuncios que habían salido de Apple ya que eran como muy espectaculares.
Mucho.
Al final está claro que hasta que no te las pones, lo que tú dices, hasta que no bajas la luz y tú te encuentras en un entorno que no es totalmente controlado para hacer un anuncio, este tipo de costuras no las íbamos a poder ver.
A mí lo que me da la sensación viendo lo de Verge que decía Miguel es que necesitan como un espacio súper luminoso, ¿no? Porque en varios de los ambientes, ponle, sube 20 clips en los que se está viendo una captura de pantalla, en 18 se ve con un ruido y una oscuridad que es increíble. No
Yo
sé
creo
si
que
tendrá
lo
algún
hicieron
tipo de ajuste
un poco intencionado forzado, para justificar, imagino, ¿no? este argumento que estaban dando, ¿no?
Pero es que es un canteo. Lo que yo no entiendo es...
¿Es que tú vas a utilizarlo de noche en tu salón?
Sí.
Sí, pero por ejemplo...
¿Y tú para qué voy a tener yo? Aquí tenemos tres focos ahora, pero tú en tu casa por la noche, a las 10 de la noche, te pones las gafas...
Tienes
para
una luz
en
la mesilla...
Pero claro,
ahí,
la tienes. Tenemos un ejemplo muy claro. Hoy hemos grabado tú y yo un vídeo en oscuridad con la lente del iPhone, el sensor principal. No se veía... con un ruido muy aparente y tal. ¿Por qué no han usado esa lente del iPhone?
Pues era enfrente de más cara, tío.
Claro, yo creo. Es que... Ya, pero puesto a pagar 3.000 ya. o 4.000, ya. paga 4.200, mete una lente. No creo, es una excusa para esa cantidad de dinero. Si costara 1.000,
claro.
dices, no, es que si te meto la lente cuesta 1.500. ¿Sabes? Ya. Que cuanto la cifra más pequeña el aumento, se nota más.
Claro, pero es que no tiene que meter solo una, ¿eh? Tiene que meter un cerro.
Sí, pero bueno, por lo menos para las de ver en la calle...
No, pero hay como tres o cuatro de esas
pero
para ver la realidad.
Tío, no seas cutre ya, que va a costar muy caro. ¿Sabes?
Mete el sensor del iPhone 15 Pro Max, nene.
No, claro, es que ya que lo haces, a lo bien. ¿No?
Total. Luego, en este sentido...
Es que nos habían metido los angulares, Carlos, de noche. ¿Tú imagínate?
Claro, no. De hecho, hablan de que hacer fotos con unas Vision Pro ni se te ocurra.
Pero yo lo entiendo.
O sea,
¿no?
que
yo
son fotos que, como de 6 megapíxeles malísimas, sí, vaya. Claro. Y que tampoco
angular,
grabes vídeo con las Vision Pro, ¿no? Que alguien
no lo han colado la Vision Pro.
O ni eso, tío.
¿Os acordáis, no? Que en los anuncios de Apple en la keynote hablaba como salía un padre como grabando un vídeo a los hijos.
Y después se veía increíble en la
Lo primero que dice de Verge es ni se te ocurra grabar nada con esto a tus hijos. O sea, saca el iPhone que tienes en el bolsillo y grábate el recuerdo como tiene que ser, porque esto no
aparte, ahorrarle ese trauma a tu chica.
También, sí, porque luego hablamos de eso de la pantalla afuera, ¿no? Claro. Pero sí que quiero decir también en este sentido que Marcus Brownlee, por ejemplo, decía que lo que es el pass-through, es decir, lo que graban las cámaras y de la realidad que te rodea y cómo lo ves tú, que es el mejor que ha visto nunca. Uh-huh. Es decir, igual que cuando hay poca luz, hay ruido y hay cosas evidentes de la propia tecnología, cuando las condiciones son buenas, dice que con estas VR se ve la realidad como no lo ves con ninguna otra, ¿no? Que es realmente muy, muy bueno cómo lo hacen, la definición que tiene y que realmente sientes que estás viendo la realidad, ¿no? Dice, evidentemente, cuando te las quitas, pues dices, ostras, pues yo pensaba que había un poquito menos de luz, ¿no? Llevo una hora viendo algo un poquito distinto, pero que aún así se podía hacer.
Especialmente relevante en realidad mixta. O sea, creo que es importante lo que... Claro, es que esto de hacerlo pasado por alto, ¿no? Intentamos entender que lo más importante es lo que se nos va a mostrar de nuevo, ¿no? Ese juego, esa pantalla, pero claro, la gracia es que tú también... seas capaz de poder percibir dónde te encuentras, ¿no? Que no haya mucha diferencia entre lo que te muestra y la realidad donde te encuentras, ¿no? Para que no haya ese salto tampoco muy grande.
Sí, no, a ver, es que por lo menos yo no he probado muchas. Yo no he podido probar las Quest, solo pude probar las de Sony, no soy un experto en esto. Y sí era una cosa que me daba mucha rabia en esas gafas. Y es que lo veías todo como en blanco y negro, como más lejos de lo que estaba a la hora de intentar tocar algo. Y creo que eso... Es una muy buena solución si se ve muy bien, ¿no?
Hecho,
es decir, si aquí está la pierna y yo hago aquí, que esté aquí,
que
es lo que suele fallar a la lente. Hasta con el teléfono, cuando tú grabas, no sabes lo lejos que está.
De hecho, Márquez, una de las cosas que hace en su vídeo es le empiezan a lanzar pelotas con las gafas puestas, las atrapa, se pone a jugar al ping-pong para ver el delay y dice que es un delay mínimo. O sea, de rollo 12 milisegundos o algo así, que en sus cálculos, y que puede jugar al ping-pong con ellas puestas sin ningún tipo de problema, ¿no? O sea, que evidentemente la tecnología es muy guay. Es tecnología que ya hemos visto, solo que potenciada, ¿no? Ese es un poco el tema, ¿no? Y luego hablaba Márquez también de lo buenas que son en fijar el contenido al espacio. O sea, identifican la habitación en la que estás, uh-huh. y si tú quieres poner la aplicación de Apple Music pegada a esa pared, una vez la dejas ahí fija...
No se mueve.
No se mueve, pero ni un milímetro. O sea, da igual lo que tú hagas, que saltes, que rebotes, que hagas volteretas, da igual que eso quede ahí, vamos, fijado a muerte.
¿Sabes lo que yo creo? Que eso tiene que ser la ventaja del LiDAR, tío.
Sí,
probablemente. Vosotros fijaros en un robot aspirador.
Sí.
Yo creo que esas gafas hacen lo mismo. Uh-huh. Escanean todo lo que espacio, es todo el ambiente, claro. en el que tú estás. Entonces ya sabe que si lo pone ahí, va a estar ahí, ¿sabes? No es que simplemente con las cámaras interprete que tú has girado 45 grados hacia la izquierda y tenga que volver a estar en el mismo sitio cuando gires. Yo creo que eso es lo que mola, ¿no? Que te saque toda la habitación reglamentada, claro. y tiene hasta el mínimo detalle de dónde tiene que estar, ¿sabes?
Sí, pero que podía no suceder así. Yo creo que tú podíamos entender que en algún momento que tú movieras la cabeza, sí, o que pues corrieras, percibir, o te movieras,
que cambia un poco de posición,
un pequeño movimiento, o que no quedara
siempre
clavado.
Sería por lo que te digo, sin el LiDAR. Si fuera una interpretación de ángulos de giro, pues todo eso, ¿sabes?
Sí, como posicionamiento sin tener realmente la profundidad, ¿no? registrada. En fin, toda esta parte, evidentemente, es tecnología que estará muy pulida por Apple, aunque no será perfecta, ¿no? Ni será mágica, que esto es un poco lo que venía a decir de Verge, ¿no? Pero en este sentido, yo creo que hay mucha gente que se pregunta, probablemente, oye, ¿cómo está...? ¿Qué cosas puedes hacer? ¿Cómo está el sistema operativo? Uh-huh. ¿Cómo están las aplicaciones? ¿No? Y esto, Márquez lo explica bastante bien. Dice que hay algunas, muy pocas aplicaciones que están diseñadas específicamente para Vision Pro, como Apple Music, algunas de propietarias.
Por ahora todas exclusivas de Apple, ¿no? Hasta donde yo entiendo, todas
propietarias.
No sé
propietarias, si todas, todas.
Lo de Disney
no
sabemos algo.
La de Disney, por ejemplo, sí que es diseñada, sí, específicamente para Vision Pro, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, básicamente es una aplicación como la de un iPad, con algunos menús específicamente diseñados para ello y sobre todo como esa apariencia de cristal, ¿no? De transparencias para ver un poco el fondo y poco más, ¿no? Y luego están las apps generales, que son la mayoría, que son de iPad, y las que no tienen nada que ver, que son de iPhone, a lo mejor, que las puedes ejecutar también, pero evidentemente pues sin fantasías, ¿no? De hecho, Márquez, dice que incluso algunas de Apple todavía no están. Dice, tú abres Apple Maps y es el Apple Maps del iPad. Ya. No hay ni cristal, bueno, ni profundidad, ni vistas en VR.
Simplemente puedes tú ampliar, hacerlo más pequeño, poder visualizarlo y ya está.
Chimpún. Y luego, en este sentido, sí que me quiero detener un poquito en lo que es la experiencia al utilizar las gafas con un Mac. ¿Vale?
Vale.
Que esto yo creo que es un uso que muchos de nosotros nos podíamos visualizar.
Sí, utilizarlo como si fuera un monitor, ¿no?
Exacto. Poder utilizarlo. En cualquier momento, ¿no? Yo tengo un portátil pequeñito, ligero, tal, no sé qué, pero en cualquier momento me planto las gafas y me pongo a trabajar allí con 2.000 pantallas en 50, 70, 100 pulgadas y trabajo como tiene que trabajar, ¿no?
Pues no,
y efectivamente, no exactamente así, pero sí que tiene pinta de que mola bastante esa parte.
¿Sí?
En cuanto miras al Mac con las gafas, ¿vale? Te sale un botoncito de conectar justo encima del Mac, le das y lo que hace es apagar la pantalla del Mac. Es decir, a partir de ese momento nadie que esté fuera
puede ver lo que,
puede
estás,
ver
haciendo.
Lo que estás haciendo en el Mac.
Muy buen detalle, que parezca una tontería.
¿Verdad? Muy buen detalle.
Mola,
o sea,
sí.
Apaga la pantalla del Mac. Si tú estás en el avión y está te guay, quieres editar un vídeo, el de al lado no sabe ni qué estás haciendo.
Muy bien.
Esto mola bastante.
Carlos
y luego,
así, otra vez, ¿no?
Sí,
me
Carlos así,
tocando cosas
movidas,
así. Claro.
Y luego funciona, evidentemente, tanto el trackpad como el teclado.
Ya, lo que yo
o sea, tú tienes la pantalla apagada, pero todo funciona igual.
He visto también que lo puedes usar con otro teclado independiente también ¿no? Y con otro ratón, ¿no? Y que fue trabajar como un ordenador con tu teclado y ratón sin que sea del portátil, ¿no? Eso me ha
parecido. Por supuesto, sí, le puedes conectar periféricos Bluetooth, como dice José, por supuesto, ¿no? Pero específicamente, si tienes un portátil de Apple, pues el teclado y el trackpad funcionan sin ningún problema, ¿no? Y efectivamente.
¿Los ves? Si bajas la vista.
Sí, claro que los ves. Claro, claro. Por supuesto que los ves. Y de hecho, si sacas tu móvil del bolsillo y te han enviado un WhatsApp. ¿Sabes? Lo puedes ver, contestar, ¿no? Es una de las cosas que decía Márquez que mola, aunque de Verge dice que si lo haces en baja luz, que te va a costar un poquito ver el WhatsApp
porque
que te han enviado.
Todavía no te llegan las notificaciones. Se salía algo en el vídeo de que te llegue ese mensaje, ya sabes que está conectado.
Y que lo puedes ver directamente a la gafa, claro.
¿Y que te salga?
Entiendo
una una llamada directamente al iPhone.
O sea, no he visto en ninguna de las reviews una notificación en concreto de un WhatsApp o de un iMessage.
Nada.
Pero sí que hay un centro de control donde hay notificaciones. O sea, esa parte sí la he visto, pero no he
que
visto
igual
en concreto
todavía
un mensaje.
Y ya está,
¿no? Pero tendría todo el sentido del mundo, claro. ¿No? Que tú pudieras configurar no lo quiero, lo de la llamada sé que me parece lógico, ¿no? Que tú recibes una llamada y te está llamando tu madre.
Y también un WhatsApp
directamente.
Claro.
También un WhatsApp, porque al final tú aquí estás un poquito quizás más aislado.
Yo entiendo,
¿no?
Que esto sí que tiene que
si
funcionar.
Si te llega un WhatsApp, por lo menos que te llegue una notificación y que tengas que sacar el teléfono, claro. Porque todavía
pero
no hay WhatsApp para Vision Pro.
Total.
Pero que te llegue una. Tiene un WhatsApp de no sé quién.
Total. Bueno, en fin, la parte del Mac yo creo que es de las que más mola, ¿no? Y de las que más mágica es por la interconexión entre dispositivos Apple, ¿no? Que mola. Eso sí, como decía José, tiene una limitación, que es que pensabas que a lo mejor ibas a poder trabajar en varios monitores. Yeah. Pues no, realmente te proyecta una pantalla, la pantalla de tu Mac.
¿Y la puedes hacer más grande?
Muy grande, sí. Pero es una pantalla. No puedes tener como tres monitores, ¿no? De repente quiero trabajar en tres monitores, guay. Que hubiera estado guay. Pero aún así es una de las partes que a mí personalmente más me ha molado. Y luego, por último, si queréis, quiero hablar de la pantallita de fuera.
Vale, hostia. Sí. Entonces, pero yo no he podido verlo todavía, pero aquí es donde más embajonados estáis, ¿no?
Sí. Pero con diferencia.
Pero con diferencia, tío.
Diferencia, ¿os acordáis? Os pongo en contexto, las Vision Pro tienen una pantalla por fuera, una pantalla OLED, que a la gente que te rodea pues va a poder ver tus ojos. Bueno, eso es lo que anunció
Apple.
Quiero que
digas el OLED en entre comillas, Miguel, sí, por favor. Sí, sí. Porque sí, sí. Me parece un poco insulto a los paneles OLED.
Es verdad, ¿eh? Es un entre comillas. Pero se supone que vas a poder ver los ojos, ¿no?, de esa persona, si alguien te rodea. Va a mostrar como nebulosas y efectos cuando estás, vale, aislado en tu mundo.
Y podías meter unos ojos artificiales, me acuerdo, ¿no? Sí. Podías hacer como un montón de cosas ahí.
Entonces, eso la verdad que es lamentable, tío. Es que no hay otra palabra para decirlo. La diferencia que hay entre el anuncio promocional de Apple y la realidad. La pantalla es más pequeña, se ve mucho peor, los ojos son rarísimos y se ven horrible, con píxeles, unos píxeles como puños. No hay definición, fuerte, ni hay absolutamente nada.
Es la pantalla del Nokia, sí, ¿cuál habías dicho?
Del 1100, ¿no? Del 1100, tío. Pues tal cual, tío, es muy fuerte, ¿no? Sí que es verdad que dicen como que esa parte está en beta, ¿no? Apple te lo pone, bueno, como que está, ya, en beta.
Pero esas cosas no se pueden emitir.
Sí.
Que una tecnología de pantalla esté en beta, tío.
¿Sabes? No pantalla, ¿no? Sobre todo la representación de los ojos. Sí, pero da igual. Entiendo que la parte de desarrollo.
Pero
¿no?
Sí que da
más
igual.
Que la tecnología per se, que la pantalla es la que es.
Un teléfono de 200 euros, le pongo una foto de mis ojos y se ve increíble. No, sí, hay excusa.
Claro, es que lo que intenta esa pantalla decir? Es que no es tan fácil. Quiero decir, esa pantalla lo que intenta es una pantalla rollo un poco como holográfica. Es decir, lo que intenta es que los ojos no estén pegados 10 centímetros delante de tu nariz,
que tenga
sino
que
tenga profundidad para que tú los veas como colocados donde deberían estar.
Pero que por lo menos
entonces
se vean.
Entiendo que no es fácil esta parte, ¿no? Pero bueno, en fin, este es un poco el resumen, ¿no? Yo creo que Marques Brownlee en su vídeo está un poquito más contento que The Verge. La gente de The Verge sí que yo creo que intentan que un americano que
se lo compre hoy,
que vaya a hacer un esfuerzo económico grandísimo por hacer eso, lo que pretende The Verge es decirle: echa el freno, crack, echa el freno. Que todavía esto es lo que es.
Sí, ¿sabes? Vete a la tienda primero cuando esté,
claro,
disponible.
O sea, no hay magia. De momento no hay magia. De momento hay tecnología muy buena, pero es tecnología. Son unas gafas VR. No pretendas que de repente esto es el futuro. No, son unas gafas VR. Entonces, The Verge pretende que la gente no tire el dinero o no se metan en un problema por comprarse unas Vision Pro.
Es que es el que gran va a ser un problema, esfuerzo económico si lo muy comparamos grande, ¿no? Con los de Meta, otra vez, la comparación es inevitable, claro. Pero por lo de Meta yo invito a que mucha gente se las compre por 350 pavos.
Total.
O sea, para jugar o para, total, poder, tío, bichear, si lo te lo
pruebas,
puedes permitir,
claro.
Pues oye, es una experiencia que seguro que lo encontrarás más
o menos
partido.
Y puedes navegar por internet y puedes hacer un poco el rollo de las Vision Pro a otro nivel, evidentemente.
Total. Aquí lo único que la gente ya lo sabe, aquí en España no se va a comercializar, vamos a poner de nuestra parte por intentar conseguirlo de alguna vía, no sé cómo será posible, vamos a intentarlo de alguna forma. Pero que
Apple anunció que final de este año abrirían a más mercados. Final de 2024.
Ya, pero,
pero a saber este qué año. Mercados. Y
no, y final de este año muy,
está muy
está
lejos,
muy lejos
eso.
En el tiempo,
está
tío. Lejos, pero bueno, sí, vamos a intentar conseguirlo de alguna forma.
A mí no me sé. Manda rápido a Nueva York, Carlos.
Cogemos un vuelo, 8 horitas.
Me las compro con tu dinero, evidentemente, Carlos, pues ¿sabes?
Sí, sí, claro.
Y te las traigo.
Vale.
¿Vale?
Lo pagamos todos a pachas, tío. Hacemos una,
a
una,
ratitos.
Hacemos una colecta.
Y a
tampoco,
meses.
Tampoco estaría mal.
¿No? Un ¿cómo es? Como hacíamos en Twitch, ¿no? Lo del subgoal, ¿no?
Claro, un subgoal. Venga, ¿no? Chavales, empezar a poner
ir aportando superchats para las Vision Pro, ¿sabes?
Aprovechamos ya y contestamos algunos superchats.
Ah, ¿qué hay?
¿Queréis?
Hombre, claro, o sea, por supuesto.
Ha venga. Llegado alguna cosita. Mira.
Viene la comunidad al podcast, venga.
Pablo Mengual nos dice: chicos, Watch SE o Serie 7, uso básico. Eterna pregunta entre: ¿me compro el modelo SE o me compro un modelo de generaciones anteriores?
Para
no
mí,
tengo en mi cabeza cuál de los dos la diferencia es que
mira,
hay.
Mira, el SE era como un Series 5 o un Series 4 y el 7, es que no hay mucha diferencia entre generaciones.
O sea, si es un 4 o 5, comparte un 7.
Sí, no, claro.
Hombre, igualdad
si
de precio,
el mismo
sí.
Precio, claro.
A igualdad de precio, sí, pero entiendo que lo que dices es que el SE es más barato y no sabes si le compensa.
No creo que sea mucho más barato, ¿eh? O sea, un Series 7 nuevo no se lo pueda poder comprar.
No, porque no lo vende
Apple.
Es
imposible que un Series 7 cueste más de... Tiene que estar al mismo precio.
Estará en un Amazon de turno. En
sí.
Algún...
Yo me compraría un Series 7 en la medida de lo posible. Si,
si está al mismo precio, sí. Si no, sí. El SE, tío.
Y luego tenemos otra pregunta en este caso que nos hace referencia a una anterior que Juan Velázquez nos dice: oye, la semana pasada no lo saltamos, no caímos y hay una pregunta que se quedó totalmente traspapelada Y en este caso nos lo ha pasado Carmen, lo ha rescatado.
Ah, que se nos quedó una pregunta sin responder.
Sin responder.
Pasado.
No me digas.
No puede ser esto.
Sí, no puede ser, Carlos.
Pero pues somos personas y la gente se equivoca y tiene errores. Y la pregunta era, ¿qué configuración de codecs utilizan a exportar vídeos para subir a YouTube? ¿Utilizan DaVinci Resolve igual que yo? Soy fanboy de Google. Pues mira, que sepas. Ahora mismo no te vamos a contestar. Carmen, ¿le puedes copiar esta pregunta a Xavi y a Marc?
No, DaVinci Resolve seguro. DaVinci sí usamos.
Utilizan los chicos en Barcelona, que son los que editan los vídeos, utilizan DaVinci Resolve. Lo que no sabría decirte yo el codec exacto que utilizan.
Yo tampoco, vamos a preguntarle, no sé cuál usarán ellos. La verdad.
Que nos den la respuesta técnica.
Yo tampoco, porque ocupa mucho los vídeos.
Bueno, pues te vamos a contestar en un minutito, ¿vale? Lo vamos a preguntar a nuestros compañeros.
Utilizan el codec Apple ProRes.
A nuestros editores de vídeo.
Lo editan con la Vision Pro, entonces
claro,
no sabemos
entonces no sabemos exactamente. El codec es un codec del futuro.
O sea, viene de muy lejos, tío.
No sabemos. ¿Hay más preguntas?
¿Sí había alguna,
Carlos? No, esas dos. Esas dos.
Vale, pues venga, continuamos.
Juan Velázquez, te vamos a contestar, no te preocupes, te lo prometo.
De hecho, literalmente Carmen ya ha puesto nuestro grupo interno del trabajo, ya les ha preguntado a nuestros editores para ver qué codec usamos. No, lo que no te ha dicho es si es para usarlo o para evitar ese.
Ah, claro, es que
hubiera estado guapísimo.
Eso muy bueno.
¿Qué no usáis vosotros para no usarlo?
Bueno, eso ya es cosa suya.
Eso es cosa de
él. Ya con la información, ya que la maneje como quiera. El Juan
total,
Velázquez.
Total, Juan
Velázquez. Se nos ve muy bien últimamente.
Se nos ve muy bien.
Y vídeos en el sofá ya y todo también.
Ya, tío, es verdad. Bueno, vamos con más temas.
Dale,
adelante.
Ahí mandanga, Ahí mandanga buena,
Y para.
¿Queréis saber? Bueno, no queréis saber, no, porque no sé. No,
es que lo voy a decir, ¿no?
Todos son rumores y filtraciones, ¿vale? Yo ya hago este pequeño disclaimer aquí para que sepáis que yo hablo aquí de humo máximo, ¿vale? Pero vamos a hablar del Xiaomi 14 Ultra, por supuesto, claro que sí, porque hay rumores y filtraciones.
Rumores.
Que hablan de que podría llegar a las tiendas.
¿Cómo?
El mes que viene.
¿En serio?
¡Ojo, cuidado! El mes que viene Xiaomi 14 Ultra.
¿Se adelanta 3 meses?
Sí. Y además, no solo eso, sino que parece que van a verse obligados a subir el precio.
Uy, esto no me gusta tanto.
Del teléfono. Entonces, vamos a hablar primero.
Eso de verse obligados a mí me hace gracia, ¿no?
Pero lo importante, sí. Carlos, es que vuelven nuestra foto de retrato favoritas. Tú piénsalo.
¿Sí? ¿Eran las favoritas?
Las mías y la de Miguel, seguro.
Ahora ya no.
Bueno,
hasta
ahora,
el momento.
Ahora a lo mejor cuando llegue, sí.
Ojito lo que ha venido llegando a la oficina y el retrato. La cosa muy dura.
Está la cosa dura, en fotografía.
Está muy chunga.
Pero bueno, el caso, mes que viene. Esto responde un poco a la teoría que teníamos cuando vimos la noticia de que el Xiaomi 14 Pro probablemente se quedara fuera del mercado internacional, que esto ya lo comentamos, ¿no? Parecía que solo iba a llegar el Xiaomi 14 normal. Pues nuestra teoría era que en mercado internacional iban a vender el Xiaomi 14 y el Xiaomi 14 Ultra. Entonces, tiene sentido, ¿no? Que pensemos en algo así, sobre todo si se confirma que esto va a venir el mes que viene. El mes que viene yo entiendo que Xiaomi lo que va a hacer es una presentación internacional donde veamos el Xiaomi 14, el Xiaomi 14 Ultra y cada uno que compre el que quiera y a volar, ¿no? Tiene
fondo,
todo el sentido del mundo. Vaya.
En el fondo tiene sentido, porque si os acordáis el 13 y el 13 Pro, las únicas diferencias que habían eran tamaño y sensor principal de una pulgada.
Correcto.
Todo lo demás
no
era
pena,
igual.
Sí que
mismo procesador,
misma pantalla
con el mismo brillo, la misma velocidad de almacenamiento, misma carga rápida, aunque diferente amperaje, es evidente, los miliamperios hora porque es más pequeño, pero es que eran dos teléfonos calcados.
Pero eso no pasa con todas las marcas prácticamente.
Sí,
o sea,
es verdad.
Pasa casi todos los catálogos que tienen.
Pero no todas las marcas tienen un Ultra después, ¿no?
No, pero tú ves Samsung.
Sí, pero no, ahora ya no tienen el mismo procesador, la versión normal no
hay
es...
Hay más diferencias,
Es
sí.
Full HD,
sí.
O sea,
no, en cámaras hay
almacenamiento,
tiene
en cámaras
sentido.
Hay muchas diferencias.
Y mira...
Lo del año pasado fue, para mi gusto, lo mejor que pudo hacer Xiaomi, tío, porque... La gente te preguntaba por el Xiaomi 13 y le decías, cómpratelo, porque tiene todo lo mejor, no hay diferencias con el Pro.
Sí, es verdad. Y sobre todo porque el Pro también se quedaba en ese lugar complicado que hemos dicho más de una vez, ¿no? Esos teléfonos que valen 1000 poco.
No, 1500 valía el Pro el año pasado, ¿eh?
Sí, era caro.
¿Y el Ultra?
El Ultra 1500 está bien, salió por 1500, lo que pasa es que salió 4 o 5 meses después.
Vale, recordaba que era un poquito más caro.
Sí, pero el Pro, acordaos, 1400.
No, que no tenía sentido. No tenía sentido. O sea, a mí esto no me afecta para nada, así que es verdad que es raro el hecho de que adelante el Ultra, pero creo que son muy buenas noticias. Sinceramente, yo estuve, ¿dónde fue? En China, llevándolo de viaje y hicimos algunos fotones increíbles. Vale, que el paraje era como muy adecuado, ¿no? O sea, que hay mucha expectativa a nivel fotográfico.
Total, lo que dicen respecto al aumento de precio, ya vimos unos renders, ¿no? Que era básicamente eliminar la rampa esta que tenía en la parte trasera.
Por detrás iba a ser módulo circular igual.
Era muy similar, solo que un diseño refinado, ¿no? O sea, muy similar al anterior, pero un poquito mejorado y pulido, ¿no? Pero donde va a estar la clave, sobre todo va a ser en fotografía. Dicen que Xiaomi va a echar el resto con estas cámaras, que va a montar 4 sensores Leica, que con aperturas variables y que van a ser algo que de verdad van a ser un cambio de juego en la fotografía móvil. De hecho, esto lo que va a hacer es justificar ese aumento de precio, porque realmente van a meter componentes muy caros, sensores muy caros en toda y cada una de las cámaras de este Xiaomi 14 Ultra, y se habla de que el coste podría aumentar, tampoco os esperéis una locura, pero,
no, pero
aproximadamente unos 100 euros. Unos 100 euros más vaya a ser el precio del Xiaomi 14 Ultra.
1.600
pavos. 1.600 pavazos, tío.
Bueno, a ver cuánto llegan los iPhone de turno también, ¿eh?
Bueno, pero su rival es el Samsung.
Sí.
Y su rival, el Samsung, son 1.479.
Sí, exacto. Sí, pero claro,
todo lo que sea más de ahí,
todo lo que sea más de eso es peligroso.
Sin IA, entiendo.
Sin IA.
Yo no creo que Xiaomi anuncie nada de ella.
No se ha rumoreado nada, con lo cual, normalmente en este mundo, cuando se oyen cosas,
no vieron novedades de HyperOS a nivel de inteligencia artificial.
¿Ah, sí?
Yo recuerdo algo de fotografía.
Sí, pero ya acuérdate que la fotografía no es IA, es machine learning.
Bueno, algo de fotografía sí que puede ser IA, pero sí. Lo que normalmente lo que se ve es machine learning. No sé, tío. Bueno, Xiaomi 14 Ultra, pues si es el mes que viene, lo veremos muy pronto.
Falta muy poco. Concretamente... No sé si puedo. Sí, ¿no?
No sé si lo puedo.
Bueno,
decir,
es muy,
¿no?,
pronto, Carlos, ya está.
Bueno.
Muy pronto.
No, porque quiero decir, aquí lo que estábamos pensando, Carlos está pensando, no sabe nada con certeza.
Claro, está pensando en qué fecha
está
es el mobile.
Está pensando que,
¿no?,
podría, entiendo, ser el mobile en el Mobile World Congress, ¿no?, cuando veamos
esta
movida. Y Carlos,
basándome,
no sabe
y basándome, sin saber nada, y basándome en mi experiencia,
claro,
todas las marcas hacen presentaciones un día antes del mobile.
Claro.
Ah, un día antes.
Siempre. Hombre, esto no es, siempre es así.
Pero siempre ha sido así. O sea, no es que sepamos nada en concreto.
Siempre es así.
Siempre es así. Vaya. O sea, no, ya está.
Bueno.
Y si es así, estaremos ahí.
Va a ser un podcast problemático, ¿no?, este, por lo que veo, ¿no?
No,
estaremos
uno,
ahí,
¿no?,
para contarlo.
Vamos a estar ahí.
Sí.
Fíjate que hemos estado en todos los mobiles, menos el de la pandemia que no hubo, y el del año siguiente que sí que hubo, que fueron cuatro gatos, yo estuve.
Pero ese, ¿cuándo ha sido ese?
Ese fue el 2020, nuevo mobile, obviamente.
2021.
Que fíjate, en el año 2020 fue uno de los bombazos, ¿no?, del rollo, porque recuerda que esto es febrero. Lo del coronavirus así en plan gordo fue en marzo.
Sí.
Y hubo un revuelo, el rollo, madre mía, ¿cómo se va a cancelar el mobile? ¿Cómo es posible?
Sí,
¿pero cómo se cancela?
El otro día me contó una curiosidad acerca del mobile y del año del COVID.
Sí.
Y es que todas las marcas asiáticas sabían que no se iba a hacer, pero ninguna quería cancelarlo.
Ah, va.
Hasta que,
claro,
no cancelara, a lo mejor.
¿Todas?
Sony cayó. Y fue a partir de ahí fue.
Pa, sí, pa, verdad,
hasta,
verdad.
Hasta
fue Sony,
que no fuera,
verdad,
una. Que
Sony
dijera,
fue la primera la que dijo, nosotros no vamos.
Y ya a partir de ahí dominó. Pom, 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 empezaron,
pero
a
pero todos
todas
seguían trabajando en plan, no, no, esto hay que colocarlo aquí, esto allí, tal, no sé qué, sabiendo que no se iba a hacer, ¿sabes? Pero para que no se notara desde fuera que ellos no eran los que tenían fuerza. Los que, no, no, que yo quiero ir, ¿sabes?
Claro.
Hasta que otro no dijera, que fuera el blandito, que dijera, nada, no vamos a ir porque es peligroso, ¿sabes? Y entonces las demás ya decir, bueno, venga, si lo haces tú, ¿sabes?
Venga, vale. Claro, es que fuerte, ¿eh? ¿Verdad? Es que
así fue, tío.
Fue una época muy curiosa, tío. En fin, ¿continuamos?
¡Claro que
dale,
sí!
¡Continuamos! ¡Claro que sí!
Tengo
porque...
una preguntita en Superchat,
ah,
si
sí,
quieres,
pues dale,
lo puedo decir.
Vale, para Mission Pro, Carlos.
Me sabe mal porque...
De verdad, esta va para la Mission Pro, ¿eh?
No, es que son dos preguntas. Uno desde Licuado OZ, que es primer Superchat, pero no ha dejado la pregunta.
Agradecido para Vision Pro.
Pero yo creo que hay gente que se equivoca, que no sabe hacerlo.
Claro, le escribe después.
Así que, Licuado, voy a intentar estar un poco atento por si nos deja la pregunta, intentar contestarla. Y si nos has dado 2 euros porque te caemos bien, me parece bien.
Fantástico.
Muchas gracias.
Antes de la siguiente, que le he pasado algo exactamente igual a Kevin Venegas.
Vale.
Nos ha hecho una donación, el primer superchat, pero tampoco ha dejado de pregunta.
Bien.
Así que Kevin...
Oye, a lo mejor hay gente que no quiere preguntar nada, simplemente quiere apoyar el canal.
Al 100%. Ser. Pero bueno, si es así, que lo sepáis, voy a intentar estar atento. Y yo solo quiero decir una cosa, que estoy muy preocupado porque ni Crisopoulos ni Rafa de la Mota,
tío,
es verdad,
han,
¿eh?,
dicho nada.
No están, ¿eh? No están.
Y
es que
yo
nos
no
hemos adelantado la hora un poco.
Ya. Preocuparme.
Es raro. No, pero yo creo que es la hora, ¿eh?
Es que a lo mejor están terminando de comer y ahora es cuando empezarían a
o es
un
momento
de
descanso, ¿no?, en el trabajo, el que le coincidía con nuestros podcasts, ¿no? A las 3, 3:30.
No lo sé.
Rafa de la Mota no trabaja.
¿Qué? Está a exámenes, dice Carmen. Rafi de la Mota
no
está a exámenes.
No tuvo un examen, Rafi de la Moto,
ah,
de la Mota.
Del coche, ¿no? Era o algo así, ¿no?
¿De qué era el examen? Tenía
no,
un examen,
no,
¿eh?
No me acuerdo. Algo así, algo me suena.
Que preguntamos si reprobaba o algo así.
Sí, es verdad.
Y reprobó.
¿Y reprobó?
Sí,
yo creo que sí.
Y qué plano más bonito el de José y mío aquí lateral, ¿eh?
¿Y tú?
Pero porque realmente
pero me lo has hateado cuando
sí
lo he puesto.
A
me
mí
has
dicho,
este
plano
no, se me ha hecho raro.
Qué mal va a quedar.
Pero queda muy bonito.
Joder, es que...
Va bonito tú, Carlos.
Va bonito tú, José.
No, insisto.
Insisto.
No.
José.
Insisto.
Vale. Guapo yo.
Venga, vale. ¿Podemos continuar, por favor?
Venga,
sí.
Dale, tírale.
Sí, claro que sí. Porque vamos a hablar de dos cosas relacionadas con los plegables, precisamente, que van a venir en esa época de verano. Verano en este hemisferio, claro. Pero mes junio, julio, por ahí, agosto, llegarán los plegables de muchos, pero sobre todo los de Samsung, ¿no? Entonces vamos a hablar de los Z Fold 6. Primero, porque se ha filtrado una imagen, unos renders, de que podrían variar mucho. Y cuando digo mucho, es mucho el diseño.
Me gusta.
Me gustaría recuperar las imágenes que tenía yo de todas las maquetas. Porque ahí seguro que más que uno de las maquetas que ve ahí va a ser, ese, va a ser ese.
Total, bueno, 100%. José, sobre todo yo no sé si Carlos lo va a ver en el directo, yo no sé si tú quieres abrirte esa para ver la imagen, porque es básicamente cambiar radicalmente el concepto. Es decir, en vez de ser un teléfono un poco barra, ¿no? Cuando estaba cerrado,
vale,
va a pasar a ser un teléfono más normal cuando está cerrado.
Muy bien.
O sea, como más ancho, más cuadradote.
Más OppoFine.
Estoy seguro que cuando vea la imagen, claro, es una maqueta de las que he visto ya allí.
Claro,
seguro.
Porque lo que pretenden con esta generación es que sea uno de los teléfonos plegables más delgados. Entonces entiendo que al ensanchar, lo que consiguen es reducir grosor. De hecho, hay una imagen promocional del perfil abierto. Y es realmente fino.
Tiene que superar los 4,5 milímetros.
Ya lo deja claro la noticia, que Samsung no va a pelear por ser el más delgado.
Ah, bueno.
Que no, pero sí que va a ser
de los más.
Mucho más delgado y muy delgado. Van a hacer un dispositivo, de verdad, lo que hemos visto, ¿no? Con el Honor Magic V2, por ejemplo,
sí,
que
sí
se acerque casi a lo que es la experiencia de tener
un
teléfono
normal. Pero la
pregunta
de Samsung va a ser la de siempre, el pliegue. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Vamos a seguir teniendo gap, tío, de verdad?
A lo mejor ahora al hacerlo más ancho también pueden, ¿no?, de alguna manera,
sí,
reducir el pliegue.
A mí el diseño me daba igual. Bastante bonito, ¿eh? El formato me gusta y me recuerda mucho y parece un teléfono normal. La entrada con la disposición parece que sea un...
Es lo que tiene que ser al final.
Sí, el Magic V2, la comparación que decíamos es inevitable, lo hemos analizado y José también lo conoce muy bien. Es un teléfono
normal. Que
es
que se abre.
Y eso es la hostia.
Es que eso es muy guay.
Y es difícil de entender, pero es que cuando lo tienes en la mano dices, es que me da igual, es como si llevara un iPhone 15 Pro Max o es como si llevara un S24 Ultra, me da igual. Y cuando quiera, tengo una tablet pequeña.
Claro. Es el clásico teléfono que hasta que no lo pruebas, no te das cuenta realmente del tamaño. No, es que no. Porque
llama mucho la atención, ¿eh? Sí. O sea, es que es eso. Otros teléfonos con fundas son mucho más gordos que ese, tío. Es que
un iPhone con fundas más gordo.
Es tremendo, tío. Es tremendo. En fin, esto por un lado, ¿vale? Y luego, a raíz de esto, hay una segunda noticia que dicen, y ya los rumores van haciendo mucho ruido, y tiene pinta, ¿no?, de que al final se va a confirmar, que es que este año Samsung también pretende lanzar un Fold que va a ser mucho más barato que el habitual, ¿vale?
¿Fan Edition Fold o qué?
O un Lite o algo así.
No, bueno, no, que lo llamen Fan Edition, tío.
Y lo que tenemos son detalles de cómo van a hacer que eso sea mucho más barato.
Uy, ¿cómo, ¿vale?, es posible ese suceso?
¿Cómo es posible ese suceso?
Toma
pues
un macro, toma un angular chustero.
No, aparte de...
Métele un 685.
Aparte de las reducciones en hardware que lógicamente podríamos esperar, la clave para abaratar el coste de ese futuro Fold 6 barato...
Que no se plegue.
¿Te imaginas?
Que no se doble.
El Fold 6 que no se pliega. Toma, por mil euritos lo tiene, niño.
Se dobla menos.
Se dobla menos.
Se dobla, pero no del todo.
Si lo dobla, si dobla mucho lo partes, ¿no?
Claro. Estaría guapísimo.
Tiene un uso.
Era como los flex que sacaron, que los podías doblar un poquito.
Estaría guapísimo, estaría muy guay.
Hemos dicho que se pliega, pero no cuánto.
Claro, ya está, ¿qué quieres? Es un fold.
O a lo mejor solo se pliega una partecita del teléfono, claro, o sea, rollo que es...
Claro.
Un trozo, como un sobre.
Una pestañita,
¿no?
Una pestañita, estaría muy guay. No, lo que van a hacer es quitar la compatibilidad con el lápiz. Con el S Pen.
Bueno.
El S Pen, el poder...
Perfecto, perfecto. O sea,
palante,
perfecto.
Es
que, claro, por eso lo quería comentar con vosotros, tío, porque palante me parece que tiene todo el sentido del mundo.
El lápiz fuera,
el lápiz
el que
fuera,
quiera, con una funda, el
lápiz
que
fuera,
quieras lo compre, está bien.
No, no, pero
como
ni
todos,
funda,
tío, que tampoco...
O sea, que lo que no va a hacer es que no va a funcionar en esa pantalla.
Y tampoco me importa.
Que no vaya a funcionar tan siquiera.
Eso
a mí tampoco me importa.
Eso es. La clave para hacerlo barato es que las pantallas que son compatibles con el Pen y son plegables, además,
son muy caras,
¿vale?, de construir. Entonces,
me parece bien.
Lo que van a hacer es cargarse la compatibilidad con el lápiz. No vas a poder utilizar un lápiz en ese Fold 6 barato,
vale,
pero va a ser razonablemente más barato. No sabemos el precio.
Muy
claro
bien. Oye,
habrá
me
que
parece
ver
guay.
Hombre, cuánta diferencia hay.
Sí, por lo menos ya cuesta 1.300. A lo mejor estoy siendo muy optimista.
Hombre, un Fold, ¿sabes?, por 1.300,
claro,
sin lápiz.
Pero ahí volvemos ya al debate de siempre. Pero es que hoy por 1.300 ya te compras un Fold 4.
Claro, pero,
claro,
pero
yo entiendo que va a ser de ese rollo.
Pero
o sea, como
mejor
si fuera un Fold 4, como quitándole cuatro mierdas.
Sí,
y
es
ya está.
Bueno, pues la filosofía de un FE. O
eso
me compro
es
un gama media, claro, alta de este año, o me compro un gama alta del año pasado.
Tal cual.
Esto trasladado 100% a un, sí,
a un plegable.
Hombre,
plegable.
Me imagino que aquí A no ser que reutilicen el chasis, imagino que habrá mejoras, ¿no? De lo que no yo lo me creo. Quejo siempre.
Yo no lo creo. Yo no lo creo. No precisamente creo. Si quieren sacar uno barato, yo entiendo que es lo que dice Carlos. Reutilizarán el chasis del 4,
la misma bisagra, cámara, todo adelante. Cámaras peores, un exacto. Procesador de hace un par de años.
Le quitan además lo del lápiz para que la pantalla todavía sea más barata.
Y ya funciona.
Bueno, entonces ya tiene que ser menos de 1.300 pavos, ¿eh?
Bueno, no, veremos, no sé, claro. Hay que verlo, ¿no? Pero bueno, cuanto menos es un movimiento interesante.
¿Cuánto cuesta un Fold 5?
1.800.
Sí, casi 2.000 pavos.
Pone. 1.850.
Eso menos de 1.300 es imposible que cueste, tío. Puede ser, es imposible. Imposible. Ojalá. Es imposible, sobre todo porque la barrera de los 800, 1000 euros ya está al flip.
Sí.
Yo creo que lo configuran ellos en su cabeza y ya está así.
Ya,
el rollo, ¿quieres un plegable de 800? Es un flip. No quieres un fold.
Claro, o sea, un fold se va. No puede ser más barato que
no,
un flip.
No, es imposible. No puede ser. Pero porque no puede serlo. Ya, no porque pero, no lo guste, ojo, no lo guste.
El Flip 5, el Flip 5 era 1200 o 1300.
Sí, verdad, fue carísimo. Sí,
es verdad. ¿No? 1200, sí, es verdad que luego bajó bastante de precio.
Sí, bajó muy rápido.
Pero sí, no tiene mucho sentido. Pero oye, me parece bien. A mí lo del stylus, yo no sé cuánta gente nos estará escuchando, nos estará viendo y tengo un Samsung y quiero un stylus. Nosotros siempre lo valoramos, creo que es un factor diferencial, pero nuestros adentros es del rollo. Yo esto
lo primero es cuánta gente tiene un Fold y cuánta gente se lo compra por el lápiz.
Claro, no. Es que esa es la clave. Que tiene todo el sentido del mundo un lápiz en un Fold, porque es un total, formato libreta, claro. Tal, no sé qué. Pero es verdad que sí, es muy caro por esa mierda.
Yo lo estuve usando mucho tiempo y el lápiz lo saqué una vez y para grabar el vídeo. El resto del tiempo lo usé como un smartphone normal y lo abría para ver contenido multimedia. Ya
yo
está.
Sí que soy usuario de lápiz, por ejemplo. A mí me gusta, lo aprovecho cuando lo tengo, ¿no? Cuando lo tengo lo aprovecho, pero entiendo que hay gente que ni lo toque nunca en la vida, vaya.
Sí.
Es tal cual. En fin, pues veremos lo que hace Samsung este año, pero tiene buena pinta. Preguntas de la comunidad.
Edgar López nos dice, saludos desde México, seguidor. Ojo, cuidado. ¿Qué pasa, güey? Pinche la neta. Seguidor del Xperia X10.
¡Ojito, cuidado, que se le tuve yo!
Edgar López, ¿tú sabías que el Xperia X10 fue la primera review que se hizo en esta casa?
Muy fuerte, ¿eh?
Es muy fuerte.
Muy fuerte. Y luego se subió un vídeo de emular la PlayStation 1.
No. De repente ese fue el primero.
El primer vídeo fue el de
yo
la
digo
PlayStation 1.
La primera review. La primera review de este canal... La hice yo. Que digo muchísimas veces.
Bueno.
Lo repito muchas veces. Bueno, pero fue la Xperia X10. Así que, Edgar, vieja escuela. Licuado, que antes nos había hecho una pregunta, había donado y no había dejado la pregunta, ha vuelto a donar.
Vale.
Nos ha dado más dinero de lo que había dado antes.
Una bestia.
Licuado,
tío.
Te comemos la cara. Y además, o sea, todo bien. O sea, Licuado da dinero.
Bien, bien.
Vuelve a dar dinero.
Y te pregunta.
Y nos pregunta además para decirnos qué tengo que hacer.
Para daros más dinero.
No, ha dicho, ¿qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás. Para mí la vida no tiene sentido si te vas. Pues no, pero sí que ha dicho, ¿qué tengo que hacer para que me invitéis como público al podcast?
Estás invitado.
Por cierto,
ya estás.
Sí o sí. Es iPhone para redes sociales. Soy fan de Samsung. Licuado. No sé si eres de Madrid, entiendo que sí. Si eres de Madrid, vienes al podcast seguro.
Seguro.
Escríbenos por redes sociales, por Instagram, envíanos algún mensaje por Twitter o algo, estaremos atentos. Y lo anunciaremos cuando hagamos el directo. Yo creo que este mes ya deberíamos hacerlo y cerrarlo ya.
A lo
no
loco.
Sé, ya a lo loco.
Sí, sí, venga, sí, ya
estamos
hay que hacerlo.
Estamos dejando
abajo
y sin freno, Carlos.
Y tú te vengas licuado. Entonces te vienes. Y
lo dejamos
dice,
ya para después del mobile.
Igual para el año que viene.
Puede ser.
Con el...
Sí o sí, iPhone para redes sociales, pues agárrate. Porque Samsung ha llegado con S24, ha callado muchas bocas, nosotros creíamos que no. Y Samsung a día de hoy con S24.
No es tan guay.
No
pero,
es tan guay, pero
ya
vale.
No está tan lejos.
Sobre todo ha mejorado en pero el vale. Apartado de yo me grabo mi vídeo con la aplicación de cámara en 4K60, lo subo y se ve decente.
Y no da tanta pena.
No, sí, no, de verdad, está. Y a mí está me lo ha preguntado gente y yo le he dicho, creo que ya puede valer. No va a ser el mejor, pero puede valer.
Sigo.
Sí, bueno, sí, claro.
No más.
Sí,
Aaron
más.
Olivares, ¿recomiendan el iPhone 14 Pro Max? Yo creo que sí.
Yo sí.
Pues tú lo tienes, pero como personal, José.
Sí, sí, yo lo recomiendo.
¿A qué no merece la pena no merece, el 15 no, Pro Max no, respecto al 14 Pro Max?
Para nada, con el Por 3 estoy muy contento. Si es por el aspecto fotográfico, el Por 5, sí, más lejano, una proporción diferente. Se ve igual de calidad de mal, las cosas como son,
¿verdad?
Que sean sinceros.
Sí,
sí. La y única el sensor principal parte, es igual.
La única parte que a mí me toca un poco la moral es que tengas Lightning.
Sí, pero
sí.
Bueno.
Ya está.
Si te ahorras porque lo consigues en un back market
claro,
de
claro,
turno por
claro.
800 pavos, tío, me da igual el
sí,
Lightning,
sí.
Me da igual todo,
sí,
vamos.
Sí, sí.
Siendo el mismo teléfono igual.
¿Y yo estoy respirando?
Sí.
Yo ahora estoy aliviado.
Sí.
Yo ahora mismo es como Es como si me hubiera quitado una losa porque Rafi de la Mota. ¡Rafi de la Mota, amigos!
Como grande Rafi ahí.
Tenemos que hacer una canción para Rafi, ¿eh?
Ya ves, tío.
No sé.
¿Qué ya tengo que hacer para que venga aquí Rafi? ¿Qué tengo que hacer para...?
Ya habíamos quemado. Antes nos ha quedado muy bien, ahora se ha abusado.
Da igual, porque
ahora hemos abusado.
No pasa nada. Rafi de la Mota, ja, 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 estoy aquí. Me causó gracia que digas que no trabajo. Espero que se encuentren bien. No, Rafi, lo he hecho en plan coña. O sea, yo te veo tan sobrado, Rafi, que de rollo tú tienes que tener... Cuatro
igual,
empresas.
Igual es cofundador,
estás en tu
de alguna
casa,
empresa de telefonía.
Seguramente,
no
Rafi.
Te extrañe,
O sea, pero lo he hecho en plan de risa, Rafi. Te queremos mucho, no te enfades, Rafi, por favor.
Por favor, Rafi.
Rafi, no te enfades.
Rafi, por favor.
Por favor.
No
Rafi,
te vayas.
Tú tendrías que venir al podcast, ¿eh? En directo.
Pero no, y él sentado Rafi, a nuestro lado.
Pues sí.
Rafi tendría que estar en una silla.
Pero
aquí.
Es que Rafi, te digo yo una cosa.
Tirando billets.
Pero es que yo.
Toma al público. Toma,
pero es que yo te digo una cosa. Yo es que veo a Rafi de la Mota condicionando sus vacaciones para venir a España, para venir al podcast de Tope
sí,
de Gama.
Sí, yo también lo veo. Pero es que sería muy bonita, además.
Y que justo nosotros estemos de vacaciones.
Pero sería de esas historias
Oye,
bonitas.
Oye, chicos,
tío,
que he venido a veros. Y no, es que mira, Rafi, ¿no? Rafi. Si algún día vienes, tío, ese sí. día ya puede ser domingo que el podcast lo hacemos para ti.
Exacto.
Como si quieras privado. Esto sería como cuando llega un millonario de esos jeques árabes y dice, quiero, Beyoncé, quiero que cantes para mí y mis primos.
Claro.
Y si hace falta,
yo
te
bailo para Rafi lo que haga falta.
Lo que haga falta. Yo puedo seguir, hay muchas más preguntas.
Hay muchas más.
La gente sabe.
¿Cuántos temas nos quedan?
Nos quedan dos temas.
Vale,
¿cómo va el cortito, tú, Carlos?
Dos temas cortitos.
Mírate, porque tú te tienes
me
que
queda ir. Media hora.
¿Me puedo cargar?
No.
Tienes que estar allí a las 4.
Claro.
Uy, vamos muy justos.
No, ya, yo es que
Juan
estaba
Carlos
muy relajado. Yo lo sabía. Pero
yo estaba relajado también, claro, pero tú sí que tienes prisa.
Pensaba que ahí yo es un control más o menos de cuando íbamos a acabar.
Yo llevo el control, claro. Entonces, nos quedan dos temas. El último me lo puedo cargar.
Sí, cárgatelo. Juan Carlos Solano, muchas gracias por la donación. Andrés Kibaja, saludos, Carlos. Un iPhone 14 Pro como principal y un Pixel 6 como secundario. ¿Debería cambiar el Pixel o aún resiste? Trío de tíos sabrosos.
También.
Uf, pero la pregunta es, ¿por qué un Pixel 6 de secundario?
Tío, porque es el mejor teléfono Android que puedes tener.
Sí, pero...
O sea, un 6, bueno, porque es las circunstancias, ¿no?
Claro.
Pero que está bien, ¿no? O sea, en el
no,
sentido,
está bien,
como teléfono secundario, ¿para qué te lo vas a cambiar? O sea, ¿para qué lo utilizas, tío? Si tienes un teléfono secundario, ya está bien.
Total, total, pero sí, no sé.
Es que no sabemos si el secundario es por la cámara, lo quiere cambiar por la potencia, claro, es que...
Espérate al 9, ¿no?
Ah, y de gafas ha venido.
¡Oye, Geek! Saludito, máquina.
O sea, José, máquina.
¡Hola ahí!
¡Oye, Geek de gafas!
Grande. Vale, y hay una
Geek
persona
Pro ahora.
Que es Pepe44, que ha dejado muchísimas preguntas las mismas. No hagas tantos pan con la misma pregunta.
Que te baneo.
Si no, te
eso es feo, Cuidado.
¡Uy! Hay que correr, chavales.
Venga,
tengo que ir corriendo.
Tiene
más
preguntas.
Último tema. Último tema.
Tenemos
la respuesta
el códec
de Juan. El Juan del Codec, que ha dicho antes, oye, que el Codec, que quiere un Codec.
El
no sé
Codec, H265.
Nos
adelante.
Ha contestado Xavi, que es el editor que lleva más tiempo aquí en Tope de Gama. Usamos DaVinci Resolve, sí. Exportamos en formato .mob y Codec H265 para YouTube y H264 para redes.
Bueno, toma. Pues ahí lo tienes.
Ahí lo llevas. Báilalo.
Báilalo.
Pero con cuántas
¿cuántos
pases de CBR, Carlos?
CBR
muy
dos pases.
A mí me gusta meterle
en alta sin pérdida.
A mí me gusta meterle una rapidita y luego dos.
O sea, que tú para renderizar un vídeo tardas 7 horas, ¿no?
Yo 7.
Mínimo.
Porque si le metes tanta...
Y siempre marcar la opción de...
La gente
máxima
no
calidad
lo sabe,
sin pérdida.
Pero hubo una... Durante muchísimos años eso editamos Jaume y yo los vídeos y no tenemos mucha experiencia en el tema de exportar y yo durante años estuve exportando los vídeos para YouTube que pesaban 40 gigas cada archivo.
Eso creo que lo habéis mantenido.
Se tiraba una noche entera el ordenador para exportarlo.
Pero
tío,
eso porque le ponéis en CBR dos pases.
Yo no tengo ni idea en qué sacábamos los vídeos.
La
José.
Máxima calidad, tío.
Pero yo le decía, ¿cuánto se puede? A lo máximo.
¿Cuánto
y yo decía, joder, sí que pesa el archivo de YouTube. Y luego, pues mira, la experiencia es un grado.
Si hubiese un vídeo al mes, entonces, ¿cómo iba la cosa?
De verdad te lo digo.
Claro,
30 2010, gigas.
Piénsalo,
O sea, 30 gigas, tío.
Venga, Carlos, tío, espabila, que te tienes que ir.
Pero si ya no tengo más preguntas.
Venga.
Vale, pero yo sí tengo un tema más.
Pues tócalo, pero al menos tenemos que ir. Yo me puedo levantar e irme.
Sí,
dispara,
no, pero está feo. No.
Claro,
ya
Carmen.
Está. Rapidísimo, ¿vale?
Dispara.
Ya tenemos fecha de cuando llega la inteligencia artificial generativa de Apple.
¿En serio?
Uy, espérate.
Espérate que igual Carlos no se puede ir todavía.
No se puede ir. La fecha.
Me está esperando, ¿vale? Borja, ¿eh?
Esto lo dice, ya sabéis, uno de los analistas que se llama Minchi Kuo de toda la vida,
sí,
¿vale? Que lo que ha venido a decir es lo siguiente, ¿vale? Las ventas de los iPhone 16, 16 Pro, tal cual, los de 2024, van a caer aproximadamente entre un 10 y un 15% debido a dos motivos fundamentales. Uno, no va a haber cambios fundamentales en el diseño ni en las prestaciones, ¿vale? Debido a que Apple está invirtiendo pasta en comprar empresas de IA, gente de IA, etcétera, etcétera. Y tampoco va a haber en los iPhone 16 ninguna función de inteligencia artificial generativa. Eso va a ocurrir en los iPhone de 2025.
O sea, que iOS 18 pocho, ¿no? Entiendo.
18 pocho, ¿eh?
No me sorprende, ¿eh? O sea, yo creo que este año habría sido lo que todos hubiéramos querido, pero siendo Apple que nunca va al primero.
Sí, nunca va a la vanguardia.
Hace años que no va a la vanguardia.
Me parece interesante incluso que asuman ya, porque es lo que hablábamos, ¿no? Apple ya este año tiene que hacer algo, ¿no? O sea, que asuman que aún así, que asuman ya las pérdidas que van a tener.
Pero creo que van a tener pérdidas, hombre.
Ya, sí que bueno, se lo deshiebre.
Pérdidas, ¿me entiendes? Vender 10% menos.
No, quiero el iPhone 14 y quiere cambiar el 16.
Pero mira, el otro día hemos empezado este podcast diciendo que hemos hecho una charla con un cofundador. Y le preguntamos que un teléfono móvil se trabaja...
¿Un año?
Un año o dos años vista.
Sí.
O sea, el iPhone 16 obviamente ya está hecho hace un año.
Claro.
Ese móvil ya está hecho.
Ya está hecho.
O sea, ya está trabajando en el siguiente. O sea, claro, o sea, no da. Por mucho que nosotros ahora hayamos visto el movimiento de Samsung, no da.
Aunque
o sea,
la IA es a nivel de software. Pero en cualquier momento podría entrar.
Y que la IA realmente no viene de Samsung, tío. Viene de,
de Google.
De ese año pasado, ya en el Google I.O., ¿no? En mayo, ya ahí se enseñaron cosas muy locas, tío.
Total.
O sea, que ya tenían tiempo, ¿eh? Para haber sacado algo para final de 2024.
Bueno, pues para mí, pues más tranquilo. Otro año que no me gasto 1.500 porris, tío.
Otro año que
mantengo lo que tengo y para adelante. Me llegará iOS 18 con todas las mismas novedades.
Claro.
Pondrá el mismo sensor principal de 48 megapíxeles, por si no lo sabíais, ¿vale?
Sí, ¿verdad?
Sí, seguramente.
Y la misma pantalla
la
super
novedad
retina
será
XDR
que volvemos al por 3, tío. ¿Te imaginas? Sería increíble.
Pantalla Super Retina XDR OLED, ¿verdad?
120 Hz.
Promotion, tal.
Igual te ponen dos USB tipo C.
Puede ser.
Ah, claro, uno a la del otro.
Por...
¿No queríais?
¿No queríais más carga rápida?
¿Cómo? ¿Unión Europea qué decís?
¿Qué?
Podéis cargarlo por dos lados ahora.
Por dos lados. Bueno, en fin, que esto de todas formas es lo que ha dicho un analista que es verdad que tiene una posición privilegiada.
Yo apostaría
dinero. Yo también.
Claro, sobre todo en la industria de proveedores, esas cosas. Por eso Minchikuo sabe cosas, porque... conoce a los que manejan los hilos de los proveedores de Apple. Entonces, por eso tiene información, ¿vale? Pero aún así, podría no confirmarse todo esto y que veamos algo de inteligencia artificial en estos nuevos iPhone. En fin, habrá que ver, habrá que esperar. Lo que sí podemos decir es que hasta aquí el episodio 5 de la quinta temporada, porque el bueno de Carlos Santagracia se tiene que ir a algo importante, además, algo tocho. Simplemente os recuerdo
está
a todos
guay.
Y a todas...
Está muy guay, de hecho.
Está muy guay. Os recuerdo que la semana que viene habrá doble episodio. Uno, la charla con uno de los cofundadores de Nothing. Cuidado a esta charla, que es muy potente y que además lleva un sorteo incluido esa charla, ¿eh? Así que nadie se lo pierda. Y nada más, chavales, chavalas, un auténtico placer. José Carlos.
Un gusto.
Igualmente.
Carlos, José.
Un placer. Como siempre.
Qué gusto, ¿eh? Más grande tenemos.
Madre mía, qué bien se está con el sofá, ¿eh?
Se está muy demasiado a gusto.
Como hablar despacio de cara al cierre.
Vale.
Como para que te ponga un poco el nervio de no llego.
No, yo me puedo levantar de aquí cuando quiera.
¿Qué? Es el jefe. O sea, además, se levanta y te despide, ¿sabes?
¿Qué?
Fácil.
Total. ¿Qué?
No lo haré, pero podría hacerlo.
Claro.
Bueno, ya está.
No he dicho que lo hagas, por favor.
No, ¿cómo voy a hacer yo eso?
Insisto. No, digo menos a mí.
Insisto.
Luego, ¿qué? Ves a la planta 4 al despacho de recursos humanos.
Eso, por favor, que tienen que algo que darte.
¿Qué te ha llegado?
Chicos, chicas, gracias de corazón por estar ahí una semana más. Estos episodios molan muchísimo y vamos a hacer mejor contenido todavía para el podcast en 2024. Gracias, dejar comentarios, compartir este episodio y nada, que lo hayáis disfrutado y sobre todo que sepáis que nos vemos y nos oímos la semana que viene con mucho más. Que vaya bien. Chao, chao.
Chao, chao.
Adiós.